Hola, hola, buen día. Bueno, y seguimos con nuestro segundo episodio, Ángeles y Extraterrestres, que seguimos analizando este libro mío, donde menciono, mi libro se llama Ángeles y Extraterrestres porque juntos, es un libro viejito por ahí que quedan muy pocos y que hay que volver a editar para lanzarlo de nuevo, estamos en eso. Pues continuamos, vamos a leer un pedacito aquí, un par de párrafos para luego explicar. Esta parte del libro donde dice Ángeles en un primer plano. En la sociedad actual se le ha entregado la exclusividad y máxima autoridad para exponer el tema de los ángeles a los teólogos, lo que significa que, ¿quién soy yo para hablar de ellos? ¿No tengo cómo comprobar mis declaraciones porque no soy un teólogo titulado? Bueno, entonces deberíamos hacernos las preguntas todos. ¿En qué se basa el teólogo para afirmar con tanta seguridad algo que nunca ha visto ni ha experimentado? Sencillo, se basa en las escrituras sagradas. Bueno, este capítulo no es un ataque a ninguna religión, en absoluto. Pero si vamos a hablar de fidelidad y asegurarnos de encontrar la verdad, debemos empezar por el principio. Me gustaría analizar todas las escrituras y sus contradicciones, pero no lo puedo hacer, porque eso se lo dejo a los expertos, a los teólogos. También me gustaría minimizar el margen de confusión lo mejor posible, pero desafortunadamente no puedo, porque yo no escribí el libro más leído de la historia de la humanidad. Bueno, este es un listado de algunas de las contradicciones que logré encontrar en la Biblia, uno de los libros en que se basan los teólogos para afirmar y concluir. ¿Okay? Vamos a aclarar que fui una joven estudiosa de la Biblia desde que tenía 12 años. Debido a mi búsqueda de respuestas a mis experiencias paranormales y que en algún momento mis creencias aún procedían de lo que mis padres y mis familiares habían instalado en mí. Y aún envuelta en aquellas creencias, pude percibir la gran confusión que este libro posee. Por ejemplo, el tema central de la Biblia es decir que existe un Dios omnipotente y extremadamente bueno, incapaz de hacer el mal o dañar a criatura alguna, y con una gran capacidad para perdonar, tanto así que le dio oportunidades de arrepentirse a un ángel rebelde. Voy a mencionar los pedazos y el nombre donde se encuentra esto. Éxodo 4, 11. Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, y al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Job 30, 23. Porque yo sé que me conduces a la muerte y a la casa determinada, a todo viviente. Job 42, 11. Y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Isaías 45, 6, 7. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo. Que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Bueno, hasta esta parte estamos viendo que se habla en uno, dos, tres, cuatro. Hemos leído cuatro pedacitos de versículos donde se menciona a Dios como un traidor de desconsuelo, como un creador de adversidad y creador de tinieblas. Y también bastante, bastante castigador, como si creara alguna de las dificultades del ser humano a propósito. Seguimos con Jeremías 18, 11 y dice: Ahora, pues, hablo luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: Así ha dicho Jehová. He aquí que yo dispongo mal contra vosotros, vamos de nuevo, y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino. Parece que aquí está promoviendo en esta traducción, me parece muy alejada de la realidad. Parece que se está promoviendo que los humanos se conviertan al mal camino. Y conviértase ahora cada uno de su mal camino, perdón, y mejore sus caminos y sus obras. Es al revés, que hay que convertirse del mal camino para el buen camino. Ya lo entendí, me equivoqué. Pero esta parte donde dice, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros, también es bastante negativa. Y aquí en Amos 3.6, 3.6, ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Esto es clarísimo, no necesito explicarlo. Génesis 2, 16, 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. En el 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Bueno, aquí parece que es una muerte simbólica. No es una muerte real porque no sucedió así. La humanidad existe. Bueno, aquí tengo una reflexión que hice. El Dios que ve, que veo, esa fue la reflexión que hice en ese año cuando escribí el libro, sobre todo en el Viejo Testamento, es brutal y cruel, con actos propios de hombres inhumanos, y que sus acciones que se encuentran descritas en la Biblia, tratando de poner como ejemplo para los demás, me parece inconcebible. Es terrible que, bueno, ese año yo hice un poquito de análisis sobre esto, pero sigue siendo terrible. Aquí hago algunas otras menciones donde dice que Dios creó el mal. Te voy a decir en dónde está. Lamentaciones 3:38. Jeremías 26:3. 3:6:3. Ezequiel 20, 25 y 26. Jueces Samuel, Jueces 9:23. Primera de Samuel 16:23 y 18:10. Aquí dice, aquí tengo una referencia donde supuestamente Dios nos engañó. Jeremías 4:10, Jeremías 15:18, Jeremías 27. Segunda de Crónicas 18:22, Ezequiel 14:9, para quien lo quiera investigar. Segunda de Tesalonicenses 2:9 y 12. Donde Dios ordena mentir. Aquí tengo la mención, Éxodo 3:18, perdón, Primera de Samuel 16:2, donde Dios miente. Génesis 2:17, Segunda de Samuel 7:13. Donde premia a los mentirosos. Éxodo 1, 15 y 20. Donde ordena embriagarse. Jeremías 25, 27. Donde premia al insensato y al transgresor. Proverbios 26, 10. Aquí tenemos más de la lista, tenemos unas cuantas más de la lista de perversidades que se mencionan en la traducción de la Biblia. Donde puso Dios a un hombre en manos de Satanás. Job 2, 6. Donde introdujo un espíritu perverso, Isaías 19:14. Donde esparció estiércol en la cara de la gente, Malaquías 2:3. Donde ordenó robar, Ezequiel 39:10, Éxodo 3:22. Donde hizo falsas profecías, Jonás 3:4, Génesis 35:10. Donde Dios cambió de opinión, Jonás 3:10. Donde Dios provocó adulterio, Segunda de Samuel 12, 11 y 12. Pareciera este gran récord de lo que estoy viendo, cómo se va acomodando estas escrituras, esta traducción de estas escrituras que siento que no es fiel a la real, para apañar al hombre sus transgresiones entre unos y otros. Ordenó un matrimonio con una prostituta, pero también este libro condena la prostitución, pero Dios ordena un matrimonio con una prostituta en Oseas 1, 2, 3, 1 y 2, donde Dios mató. Números 16, 35, 21, 6. Deuteronomio 32, 39. Primera de Samuel 2, 6. Salmo 135, 10. Donde ordenó matar. Levítico 26, 7 y 8. Números 25, 4 y 5. Estoy dejando todas las referencias para que lo busque quien lo quiera buscar. Donde Dios tuvo mal carácter. Deuteronomio 13, 17. Jueces 3, 8. Donde Dios a menudo era celoso. Deuteronomio 5, 9, 6, 15. Bueno, y tenemos una cantidad más, que no quiero decirlas, pues son demasiadas. Aquí hay algunas donde menciono qué fue lo que... No voy a mencionar el versículo porque es demasiado. Dios no estaba en todas partes. Génesis 4, 16, 11, 5, Primera de Reyes 19, 11, 12. Dios no lo sabía todo. Deuteronomio, Crónicas, a menudo se arrepintió, practicó la injusticia, tuvo favoritos, aceptó la esclavitud, discriminó a las personas con deformidades, discriminó a los hijos ilegítimos, castigó a muchos por los actos de uno. O sea que castigó a un grupo de gente por los actos de una sola persona. Castigó a los hijos por los pecados de sus padres, evitó que varias personas escucharan su palabra, apoyó los sacrificios humanos. Mira, no vamos a acabar. Ordenó el canibalismo, exigió vírgenes como botín de guerra, ordenó juzgar suertes. Vamos a darte dónde está exigió vírgenes como botín de guerra. Números 31, 18 y 35. Ordenó jugar juegos de suerte. Ordenó lisiar a los caballos. Aceptó la violación de mujeres enemigas. Vamos a decirte dónde está. Deuteronomio 21, 10 y 14. Aceptó que se apaleara a muerte a los esclavos. Exigió que la mujer violada se casara con su agresor. Enseñó la guerra. Ordenó quemar heces humanas para cocinar. Decretó intencionalmente leyes malas, disculpó los pecados de prostitutas y adúlteras, excusó a un asesino y le prometió protección, mató a un hombre por negarse a embarazar a su cuñada viuda. ¿Qué cantidad de acomodación hay aquí? Bueno, voy exponiendo lo que he estado leyendo en la Biblia, tema por tema, y omito porque ya para dártelos todos se nos va a ir mucho tiempo. Aquí omití tocar temas como la resurrección y otros relativos a Cristo para evitar más la confusión de la que se va a dar, porque aunque sí he visto pasajes que tocan el tema de forma confusa, hay demasiada confusión en los tiempos. Dicen una cosa y escriben otra, quién fue, a qué hora fueron las mujeres a visitar la tumba, etcétera, y todos estos detalles. Hay mucha... ¿cómo es? Se contradice. Un ejemplo. ¿A qué hora de la mañana fueron las mujeres a visitar la tumba después que murió Jesucristo? Al amanecer, en Marcos 16. Cuando todavía estaba oscuro, Juan 21. ¿Quién fue? ¿María la Magdalena sola? Juan 20. ¿María la Magdalena y la otra María? Mateo 28. Contradicción. Y hay dos contradicciones más que están en el libro. Lo recomiendo para quien lo quiera tener, me contacta a mi página angelologa.com. Aquí hay otra contradicción. La tumba estaba abierta o cerrada cuando llegaron, la tumba de Jesús. Abierta, Lucas 24, 2. Cerrada, Mateo 28, 1 y 2. ¿A quién vieron en la tumba? Primero, un ángel, Mateo 28, 2. Un hombre joven, Marcos 16, 5. Dos hombres, Lucas 24, 4. Dos ángeles, Juan 20, 11, 12. Y así vamos con una cantidad larguísima de contradicciones. Impresionante. Y el concepto de pretender que la Biblia no se contradice es ridículo. Aquí tengo todos los pasajes donde se contradijo. Hay demasiadas contradicciones, perdón, me equivoqué al pronunciar. Te lo dejo a ti para que lo investigues cuando, no sé si, creo que todavía tenemos algunos libros de estos, poquitos, pero es demasiado los enredos que se manifiestan en el libro de la Biblia. Bueno, vamos a ver qué más tenemos aquí. Estoy buscando la parte, déjame te busco la parte donde nos menciona al plano, perdón, a los ángeles. Estoy viendo aquí las fotos de la cantidad de naves extraterrestres que han quedado en nuestros ancestros y en las en los templos, en las zonas arqueológicas donde se ha buscado todo lo que fue nuestra realidad en nuestro pasado. Estas son historias. Bueno, aquí está. Ok. Tengo también las referencias de los ángeles en la Biblia, que son muchas y que están correlacionadas con una nave. Bueno, aquí las tengo. Que esta era la parte a la que queríamos llegar. Aquí están las referencias más llamativas. Se levantó el ángel de Yahvé, que marchaba al frente del ejército de Israel, y se puso detrás de ellos. Se levantó también la columna de nube de delante de ellos y se colocó a la espalda. O sea que hay una columna de nube delante y se coloca atrás, intercalándose así entre el campamento de los egipcios y el campamento de los israelíes. Era nube y tinieblas por una parte y por la otra iluminaba la noche, de modo que no pudieron acercarse aquellos a estos en toda la noche. O sea que era una nebulosa, una cosa creada, una nube creada sobre la superficie para lo que sea que la crearon. Y aquí hay, bueno, yo no descarto la probabilidad de que lo que acompañaba al pueblo hebreo en este que sigue, es en esta observación que voy a hacer adelante, era un objeto volador, que una nave llevara a los cielos al profeta Elías. Aquí está, en Reyes 2, 11, 12. Mientras seguían andando y hablando, he aquí que un carro de fuego y caballos de fuego se pararon al uno del otro y subió Elías en un torbellino al cielo. Eliseo miraba y clamaba, padre mío, carro de Israel y su caballería, y no lo vio más. So aquí vemos que un carro de fuego con sus caballos se subió a un torbellino hacia el cielo y desapareció. Y aquí tenemos otro asunto. Mi pregunta es, ¿a quién describía el profeta Daniel? Escucha este relato de la Biblia. Y el día 24 del primer mes, estando yo a la orilla del gran río, el Tigre, alcé mis ojos y miré. Y vi a un varón vestido de lino blanco y ceñido los lomos de oro ufaz. Su cuerpo era como el crisolito, su rostro parecía un relámpago, sus ojos eran como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies tenían el brillo de bronce bruñido, y el rumor de sus palabras era parecido al rumor de un gran gentío. Aquí no sabemos a quién describía. Y la controversial, vamos a hablar ahora de la controversial estrella que se movía. Esta parte de a quien describió el profeta Daniel anteriormente me suena mucho a una energía extraterrestre, algo que no estamos acostumbrados a ver acá. Y ahora tenemos esta controversial estrella que se movía guiando a los tres reyes magos al sitio donde nació Jesús. Aquí tenemos una interrogante. ¿Qué interés hay en guiar a los tres reyes hacia ese lugar? Porque seres que no pertenecen a este planeta estarían interesados en guiar hacia el lugar de nacimiento de Jesús. ¿Habría alguna relación entre su nacimiento y estos seres? Puedes encontrarlo en Mateo 2, 1, 2 y 104. El profeta Elías no sería el único que fuera llevado en las naves y que nunca más volvieran a saber de él. También el patriarca Enoc. ¿Quién es el patriarca Enoc? Para ver si has escuchado mis podcasts anteriores, Enoc es nuestro amado arcángel Metatrón, que es el gran jefe de ángeles ahorita. Enoc, el sacerdote Ezequiel, quien una noche, aquí tenemos este otro, perdón. El sacerdote Ezequiel, quien una noche contemplaría un extraño vehículo del que descendieron cuatro seres con alas de águila, pezuñas de buey y cuatro caras cada uno. Ezequiel primero, 1 y 28. En aquellos tiempos en que no existía un sistema eléctrico ni se manipulaba otro tipo de energía que no fuera el fuego, supongo que para demostrar o denominar que algo era realmente potente se usaba la palabra que describía la energía más poderosa del momento, el fuego. Que es probable que estas naves extraterrestres que estaban viendo nuestros escritores de la Biblia eran naves que despedían luz, luz eléctrica o algo así, qué sé yo, un tipo de energía lumínica y que ellos le decían que era de fuego, porque el fuego era lo único que se comparaba a la energía que estaban viendo. No había otra cosa que ellos vieran brillante más que el fuego. En el Salmo 6, 8, 11 afirmaba que los carros de guerra de Dios son innumerables. Por otro lado, Isa decía que los carros de guerra de Dios parecen un torbellino, Isaías 6, 6, 15. El profeta Eli decía que Dios había mandado sus carros de guerra del cielo para defenderlo de sus enemigos, Segunda de Reyes 6, 17. Todos los carros se describen como de fuego. Las personas tenemos que usar nuestra inteligencia para hacer nuestras comparativas sobre la posibilidad de naves extraterrestres o de naves que hayan viajado en el tiempo, qué sé yo, pero que era una tecnología que de manera primitiva, así la describían los que estaban escribiendo esto en la Biblia. El poder era representado por el fuego y todo lo que viniera del cielo decían que venía de Dios. De hecho, Dios está en el cielo según la Biblia. Perdón, y cualquier cosa que volara y resplandeciera era tomada como enviado de Dios. Yo personalmente no creo que todos los hombres que escribieron la Biblia se hayan puesto de acuerdo para confundirnos, aunque lo que sí creo es que haya habido una mano muy conveniente de algunos sistemas religiosos que hayan distorsionado los mensajes originales, los más importantes. Aquellos hombres que inicialmente escribieron sus experiencias estaban expresando literalmente como ellos podían lo que veían. Y la manera como lo explicaban, como explicaban esto que veían, eran con sus pocos conocimientos, con su comparativa en su pequeño diccionario mental. Era una tecnología en pañales. Y el fuego era una de sus más acertadas expresión cuando ellos querían describir algo poderoso, cuando algo poderoso se manifestaba. Bueno, muchos quieren imponer la poesía en las narraciones de la Biblia, y eso no existe como tal. De poesía nada que ver. ¿Okay? So, los que escribieron no eran ningunos poetas, eran testigos de una realidad, de que algo se estaba manifestando. Vamos aquí a ver esta parte. Al elevar la vista, vio Ezequiel que la parte superior del vehículo era una bóveda luminosa, que brillaba como el cristal, sobre la cual había un trono de zafiro. Este trono de zafiro, ¿por qué lo comparó como un zafiro? Porque era lo único que él conocía brillante. No podía compararlo con un trono automático o una silla automática llena de botones digitales, porque para él era un trono de zafiro. ¿Okay? Estamos hablando de una época en que no habían mucho sustento tecnológico para expresarse. Y allí sentada, una figura con apariencia humana envuelta en fuego, una figura con apariencia humana envuelta en fuego. ¿Por qué una figura aparecería envuelta en fuego? Es una figura luminosa. Es una figura luminosa. La describen envuelta en fuego. De nuevo, la comparativa es con un pequeño vocabulario que no tiene nada de tecnología ahí en este cerebro, en esta mente. Y rodeada de un arco iris, que es un arco iris, un aura, su aura, cuyo rostro era imposible de distinguir. El espectáculo impactó tanto a Ezequiel que cayó boca abajo en la tierra sin poder seguir mirando. Esta era una imagen que estaba viendo, algo real, que no pudo soportarlo porque era tan diferente a todo lo que veía cada día que cualquiera se puede asustar. Esto está en Ezequiel 3, 15, 24 y 26. ¿Qué vemos en Ezequiel? Pánico, la reacción más natural de los humanos. Cuando nosotros vemos algo tan impresionantemente diferente, como un ser bien complicado, porque esto fue una manifestación muy complicada, imagínate un hombre de la época que viera un ser totalmente raro y extraño frente a él. En una nave que él jamás hubiese imaginado que existiera. Esto fue lo que provocó que Ezequiel estuviera encerrado, mudo y aturdido por varios días. Eso también está en las escrituras. Bueno, la reflexión más profunda de estas anomalías nos va a tomar leer el libro entero. Son demasiados. Está de más decirte, creo que ya lo sabes, pero para quien no lo sabe, ¿tú sabías que existen unos evangelios prohibidos? Sí. Existen unos evangelios prohibidos y son los textos que más información tienen sobre la vida de los abuelos y los padres de Jesús. Textos que aluden a ángeles bajando del cielo en bolas de fuego. Allí se explica cómo vinieron a cuidar de María, la mujer que tendría en su seno a Jesús. Explica un poco, y eso también explica un poco la virginidad de María. Entonces, ¿de dónde vino el embarazo de María? ¿Por qué era especial este embarazo? ¿De dónde vinieron los poderes mentales y milagrosos de Jesús? Es normal, mira, es normal para nosotros en estos tiempos ver luces, astronautas con trajes especiales, pero imagínate un ser humano de hace 2000 años atrás, donde la única luz que conoce es el fuego. ¿De dónde tomaría un sinónimo para describir la luminosidad que no fuera del fuego? Eso pensaban que eran ellos. Cada cosa luminosa que veían, ellos la comparaban con el fuego, porque no tenían otro punto de comparación. ¿Qué vemos aquí? De que desde que antes que naciera Jesús ya se estaban viniendo, se estaban comunicando con los humanos telepáticamente, había mucha comunicación con Dios, había un vínculo, había una conexión muy fuerte, muy importante y muy fácil, porque el hombre no estaba contaminado tan como está hasta ahora. El hombre no tenía toda esta programación, el humano no tenía toda esta programación que hay ahorita. Entonces era más simple la vida. Igual para los grandes artistas. Yo no sé si tú te observas que las obras que pintaron, por ejemplo, Sebastiano Mainardi, está entre los que dibujaban ángeles bajando de las nubes de fuego. Esa descripción de las nubes de fuego era muy obvia. O sea, como querer ponerle cuatro patas a un gato cuando todos ven que son solo cuatro. Y pensar que los primeros humanos tenían un estilo especial y muy rebuscado para dibujar sus experiencias de vida, las cavernas, los cuadros, eso no tiene sentido, porque sus mentes eran más sencillas que las nuestras, eran más inocentes, eran más literales. Ellos no conocían la electricidad, ellos no conocían las fuentes de energía que hoy nos acompañan. Bueno, vamos a hablar de mis experiencias paranormales. Mis experiencias paranormales han sido enfocadas, yo las he enfocado al crecimiento espiritual y ayudar a los humanos. Pero realmente yo siempre me sentí obligada a hablar sobre los extraterrestres. Primero, porque yo estoy segura que los ángeles no son solamente entidades espirituales. Y segundo, porque si estas experiencias mías sirven para resolver un poco la gran confusión que existe, pues... Vamos a usarlas. Es una manera, esto que escribí en este libro es una manera de analizar, de hacer comparaciones de mis propias experiencias con las de otros y de esas experiencias que afectan la percepción de la realidad. Yo conozco personalmente a alguien que ha visto extraterrestres completamente diferentes de lo que la gente se imagina. Te voy a contar esta historia. Ella vive en Sudamérica. Ella me ha pedido que por favor no divulgue su nombre ni su ubicación exacta. Vamos a llamarla Ruby. Y no, ella no quiere que digamos su identidad, no porque tenga miedo de lo que la sociedad piense de ella, sino por miedo a lo que ella considera que es malévolo en estos seres que ella ha visto. En el área donde ella vive, al parecer hay una base extraterrestre. Y que estos extraterrestres lucen algunos como lagartos y otros como una gran hormiga gigante. No es exactamente como ella lo describe, pero ella dice que se parecen. O sea, no estamos hablando de una hormiga grande caminando por ahí inteligente, no. Tienen una similitud, es algo similar. La casa de Ruby colinda con un gran muro que alguien ha construido. Un muro muy alto desde donde se escuchan ruidos rarísimos, de voces que no son humanas. Este muro no siempre estuvo allí. Cuando ella era una niña, no existía el muro, pero sí había una espesa vegetación que no le permitía a los nativos del área entrar allí. Ruby y su madre dicen que siempre fue imposible entrar a esa área del bosque. ¿Y por qué? Porque los matorrales que cubrían la visibilidad. Y nunca nadie se tomó el trabajo de entrar allí, cortar la vegetación. Es por curiosidad, para saber de dónde venían aquellos ruidos extraños. ¿Ruidos? ¿Cómo eran los ruidos? De alguien vivo que no sonaba ni como un animal ni como un humano. Esto lo cuenta la madre de Ruby, que algunas veces todos en el pueblo vieron como descargas de luces eléctricas muy grandes y estas descargas se perdían dentro de esa área. ¿Cuándo ocurrieron estas descargas eléctricas? En momento en que no había ni tormenta ni señales de lluvia. Bueno, sucede que cuando mi amiga tenía 20 años, se presentó un fuerte temblor de tierra en esa área. Esto hizo que la gente saliera a las calles y a los patios de sus casas. Aquel fue el día que más fuerte se escucharon los sonidos de aquellas raras voces. Ruby corrió hacia el patio de su casa y sobre el techo de la casa vecina consiguió ver a una de las criaturas. Su cuerpo era como el de los humanos, pero con piel y facciones reptilianas. Aquel ser la observó por un par de segundos. Inmediatamente dio un salto y se perdió a través del bosque. El salto que dio era tan alto que sobrevoló los árboles. Este salto tan alto explicaba cómo se podría ingresar a esa área tan boscosa sin necesidad de limpiar la maleza. Entonces Ruby se quedó paralizada por un largo rato hasta que consiguió moverse y regresar adentro y hablar de aquello a su familia. A raíz de ese shock, de esa visión que tuvo Ruby estuvo en cama, presa del pánico, por varios días y le rogaba a su madre que se mudaran, que se fueran lejos de aquel sitio que ahora le producía tanto miedo y quería que se llevaran a su familia. Ella tenía mucho miedo. El asunto es que Ruby había sido visitada por dos tipos de extraterrestres, los pequeños grises que he estado mencionando en este libro, pero todos los días de su vida. Esto fue diario. Estos seres se manifestaron enfrente de ella hasta que ella cumplió 19 años. Ruby los había visto muchísimas veces durante su niñez, porque en varias ocasiones se presentaron ante ella en forma parecida a una hormiga, pero con ojos más pequeños, casi humanos. Y después de cumplir esa edad, ya no la visitaron más. Mira, personalmente te cuento que me costó muchísimo convencerla para que me diera los detalles sobre estas experiencias. Ella lo único que quería era olvidarlo y que no le volviera a ocurrir. Bueno, lo más sorprendente de esta historia es que días después ni ella ni nadie en la familia querían salir al patio. Aunque no escucharon nada por 3 días, el hermano de mi amiga decidió salir a sacar la basura. A pesar de los ruegos de la familia, cuando abrió la puerta, se sorprendió muchísimo con lo que encontró. Alguien había construido una muralla en aquel lugar en esos 3 días. El joven examinó la muralla y consiguió una escalera para tratar de mirar al otro lado, pero el muro era tan alto que no pudieron conseguir nada para mirar qué había del otro lado. Y lo increíble es que en aquellos 3 días nadie escuchó ruidos de que alguien estuviera trabajando o construyendo aquel muro. Fue como si el muro solamente apareció allí y ya. Bueno, Ruby ha dejado por fin aquella casa. Solo la conservan como casa de campo. Ahora ella vive en la ciudad y solo van a la casa a descansar. Este lugar está en las afueras, en un área campestre, donde vive gente de campo muy humilde. Pero aquel pueblo tiene unas peculiaridades. Sus nativos son personas altamente perceptivos y psíquicos, tanto que son visitados por gente de las ciudades para que los adivinos del área les lean espiritualmente. También existen algunos rumores que Ruby me cuenta, y es que estos rumores involucran a ciertos gobiernos de algunos países que están buscando algo en aquellas áreas. Eso es algo que se rumorea, de eso Ruby no tiene seguridad, pero es un rumor que se mantiene en el pueblo, entre los nativos de esta población. Y ellos saben que cuando un extranjero está en el área, es que está buscando algo. Está buscando extraterrestres, una base extraterrestre. Bueno, yo pido disculpas por no poder revelar más información detallada sobre este caso, pero la verdad es que debo respetar la privacidad y la vida de quien la compartió conmigo. Y yo no quisiera que su integridad se viera amenazada por culpa mía, porque yo no me lo perdonaría. La mayoría de las personas en ese pueblo temen que los altos cargos gubernamentales vayan allí y les hagan algo. Siempre han tratado de comunicarse con ellos, incluso hay otro rumor de que intentaron llevarse en una ocasión a una niña que era altamente psíquica y que su madre tuvo que irse, escapar una noche y no regresar más, eso no se sabe de ellas. Yo comparto solamente lo que se me ha autorizado después de hacer muchos análisis y de hacer revisiones bajo canalización para preguntar la veracidad de todo este relato. Encontré que esta experiencia es real. No puedo dar ni el país, ni la ciudad, ni el nombre de la persona. Yo espero que este segundo episodio haya abierto un poquito más tu percepción y tu aceptación ante las cosas desconocidas que a veces creemos que todo lo que existe es lo que vemos, nuestra casa, nuestro trabajo, nuestra familia. Y no, hay un conocimiento allá afuera que cuando nosotros nos adentramos a nivel investigativo encontramos una caja de Pandora por destapar. Y eso es una de las cosas que es mi nuevo propósito para este 2020. Ya te voy a sorprender pronto. Para ti, si eres mi seguidor, con una nueva noticia, vamos a ver para cuándo desarrollamos esto. Te va a encantar. El nuevo proyecto es de 2020. Es un mega proyecto donde vamos a tener más conocimiento, más comparativas, más investigación, documentales y muchas otras cosas. Por ahora, si quieres ampliar tu camino de autoconocimiento a través del maravilloso mundo angélico, yo te invito a mi curso básico de primer nivel para aprender a canalizar con tus ángeles. Tú lo puedes tomar en la comodidad de tu hogar. Este curso es para quien desea dar sus primeros pasos para aprender a canalizar. Si tú no tienes experiencias con tu ángel o tus ángeles, nunca has sentido o has escuchado el tuyo, también puedes acceder a a esa posibilidad de conectar con ellos. ¿Qué necesitas? Entra a mi página angelologa.com, toca donde dice cursos en línea o cursos online y allí vas a ver toda la información sobre todos los cursos que imparto. Este curso angélico te va a ayudar a dar tus primeros pasos, entrenándote para conectar mejor con tus ángeles, para desarrollar tu percepción psíquica, pero también vas a tener un cambio en todos los aspectos, desde financieros, amorosos, salud, crecimiento personal, crecimiento espiritual, comportamiento del campo cuántico para transformar cosas en tu vida. Y te vas a estar entrenando en una guía correcta para ti y para el mundo. Puede servirle a los demás. Eso te invito. Este curso incluye más de 13 módulos de video entregados que se entregan por Facebook. Además, hay dos regalos gratuitos. Uno de los regalos gratuitos es tres módulos educativos para aprender a leer las cartas angélicas y acceso al libro electrónico La Ley de la Abundancia del Arcángel Uriel. Esos son los dos regalos. Para quien toma este curso, tendrás acceso por un año. Aprovecha porque está en descuento en angelologa.com, curso angélico primer nivel. Nada, te espero. Espero contar contigo. Si sientes que desde tu corazón hay algo que te dice que tu misión es ayudarte a crecer y ayudar a los demás, ampliar tu conocimiento y conectar con la divinidad, si eso te nace, si eso te inspira. Si ese es el deseo más grande de tu corazón, este curso es para ti. Te quiero mucho, te deseo que tengas un bendecido día y nos vemos en nuestro próximo episodio. Bye bye, adiós.